Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
Buenos días, Asturias, ¿cómo estáis? Asturianos, asturianas, bienvenidos, bienvenidas una jornada más a vuestro programa Despertador. El programa Despertador de la radio del Principado de Asturias, de RPA. Hoy es jueves 2 de julio. Rubén Morillo, buenos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo vais?
Hoy es una fecha muy especial porque hoy celebramos el Día Mundial del OVNI.
Sí.
Los OVNIs están muy de moda. Primero, por la peli de Spielberg,
¿sí?,
El Día de la Liberación, que podéis ver en cines y que está funcionando muy bien. Una peli muy interesante, muy recomendable. A mí me gustó bastante. Y luego también porque hay muchas predicciones en torno a los extraterrestres, que ya sabéis que muchas videntes han dicho que nos van a invadir pronto. Bueno, invadir. A ver, no vamos a inquietar a nadie.
Que vienen, vamos, que nos
pero
visitan.
Pero que vamos a tener contacto con extraterrestres no tardando mucho tiempo.
De hecho, los últimos 5 años han aparecido un montón de documentos supuestamente desclasificados, en la mayoría de Estados Unidos, de la Fuerza Aérea, que dicen que es el preámbulo, ¿no? Es como un poco la presentación en sociedad de que hay cosas raras que no saben explicar y esto solo significa que de aquí a unos 10 años ya nos van a contar la verdad y que están entre nosotros, que nos han visitado más de una vez y estas cosas. Puedes creer o no creer, pero es lo que se dice, ¿eh?, en la rumorología ovni y UFO, de los ufólogos. Me gusta lo de ufólogos, el nombre. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo ufólogo.
UFO y aquel perrín que había en Oviedo en los 80. ¿Te acuerdas?
Rufo.
Ah, eso.
¡Es usted imbécil! Mari Carmen lo sabe, Mari Carmen lo sabe. Si llueve o si truena, Mari Carmen lo sabe. Mari Carmen lo sabe, Mari Carmen lo sabe. Ella es la más lista, Mari Carmen lo sabe.
Mari Carmen Acevedo, buenos días.
Hola, Mari Carmen, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás hoy?
Mari Carmen, ¿qué es más probable, que existan los extraterrestres o que no existan?
Esa es una pregunta súper interesante. A nivel científico, no tenemos pruebas definitivas de vida extraterrestre, pero también es cierto que dado lo vasto del universo, las probabilidades podrían ser altas. Así que en realidad, no lo sabemos, pero es un campo que sigue investigándose un montón.
Bueno, Mari Carmen, cuéntanos, ¿qué tiempo tendremos este jueves 2 de julio en Asturias?
Este jueves 2 de julio en Asturias se espera una temperatura máxima de unos 19 grados Celsius y una mínima cercana a 17 grados.
Gracias, Mari Carmen. Ahora vamos con las
efemérides. Te damos y te contamos algo que sucedió tal día como hoy y tú, Mari Carmen, nos aportas de cada hecho un dato pequeño, breve, curioso de ese hecho. Por ejemplo, mira, un día como hoy de 1698, Thomas Savery patenta un motor de vapor, aunque la primera máquina a vapor la patentó en 1606 el español Jerónimo de Ayanz.
Claro. Es un dato súper interesante. Y de hecho, lo curioso es que la patente de Thomas Savery se basaba solo en un sistema de bombeo, pero no era realmente muy eficiente. A partir de ahí vendría después James Watt, que mejoraría ese motor y lo llevaría a otro nivel.
En 1934, en Alemania, Adolf Hitler ordena el asesinato de sus opositores políticos, la llamada Noche de los Cuchillos Largos. Es asesinado el militar nazi Ernst Röhm.
Exacto. Esa noche fue un punto de inflexión en la consolidación del poder de Hitler. Y un dato curioso es que, a pesar de ser una purga interna, eliminó a muchos miembros del propio partido nazi, incluido gente que había sido clave en su ascenso. Fue un momento realmente decisivo.
Hoy es el Día del OVNI. ¿Por qué? Porque tal día como hoy de 1947, en un rancho de Roswell, en Nuevo México, se cae un globo aerostático y los conspiranoicos piensan que esto es un ovni. Se conocerá esto como el caso Roswell del aterrizaje de supuestas naves espaciales extraterrestres.
Sí, totalmente. Y es fascinante porque, aunque el ejército después explicó que era un globo meteorológico, la leyenda creció muchísimo. Y hoy en día el caso Roswell sigue siendo uno de los más icónicos dentro del misterio ovni.
En 1982, en Madrid, mediante decreto de la Gran Logia Nacional Francesa, se crea la Gran Logia de España.
Exacto. Y de hecho fue un paso muy importante para la masonería en España, porque con eso se reactivó la presencia masónica de una manera formal tras la dictadura. Es un hito realmente relevante.
Un día como hoy de 2003, el COI, reunido en Praga, elige Vancouver como sede de los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2010.
Exacto, y un dato curioso es que esos Juegos de Vancouver fueron los primeros en los que se usaron tecnologías de transmisión masiva en HD, lo que les dio un toque súper moderno a nivel audiovisual.
Y hoy cumple 27 años Luka Ilić, futbolista serbio. Fue el gran fichaje del Real Oviedo el pasado verano, el fichaje estrella, pero la cosa no salió muy bien y ahora le están buscando destino.
Ah, sí, es verdad. Fue una apuesta fuerte del club, pero no terminó de encajar en el equipo. Ahora hay rumores de posibles cesiones, a ver si consigue relanzar su carrera en otro equipo.
Hablando del Real Oviedo, Rubén Morillo, tengo una noticia que a mí me hace bastante ilusión porque me recuerda mucho a mi infancia.
A ver.
Y es que el Real Oviedo, el año que viene,
¿sí?,
va a lucir en las camisetas el patrocinio de Central Lechera Asturiana.
¡Ostras, clasiquísimo!
Como en los años 90. Mari Carmen Acevedo, gracias.
Venga, hasta luego, Mari Carmen. Buen día, ¿eh? Adiós, ala. Pásalo
hasta
bien.
Luego, venga.
Claro.
Claro que sí, guapi.
Puedes tener alergia a muchas cosas. A los ácaros, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es la alergia más típica. Al polen, también.
Sí.
Pero imagínate.
Mucha gente, ¿eh? Y cada vez, sí, más, yo creo, ¿eh? Hay más alérgicos. Como está el tiempo loco y sueltan las gramíneas y todo esto, los ácaros o como se llamen de las plantas, en épocas que no tienen que ser, pues estamos todos.
Pero imagínate tener alergia al orgasmo. Sí, al orgasmo. Lorena Rendueles nos cuenta la historia viral de un hombre con alergia al orgasmo. Lorena Rendueles, buenos días.
Buenos días, David. Buenos días, liantes. ¿Sabéis lo que es el POIS? Es la denominación al síndrome de la enfermedad posorgásmica y la padecen unas 60 personas en el mundo, aunque se cree que pueda haber más casos. ¿Qué es lo que sucede con esta enfermedad? Pues que eres alérgico a tus propios orgasmos, lo que para muchos es una maldición. Un hombre de 27 años lo padece desde hace 10 y ha tenido que abstenerse de tener sexo, ya que con cada eyaculación tiene síntomas parecidos a los de una gripe. Esta rara enfermedad se publicó en una revista médica por lo extraño de la misma. Los científicos creen que se trata de una respuesta autoinmune a su propio esperma y pueden llegar a sufrir fiebre, tos, estornudos, debilidad muscular, problemas de memoria, concentración o con el habla. Estos síntomas, además, pueden durar entre 2 días y una semana. Mientras se sigue estudiando la enfermedad, el hombre que no podía amar evita tener cualquier relación amorosa. ¡Hasta la próxima, liantes!
Gracias, Lorena Rendueles. Una canción que ya empieza a ser un clásico, Blinding Lights de The Weeknd.
I said
RPA, Radio del Principado de Asturias. En Oviedo, 105.4.
Hola Asturias, buenísimos días. ¿Qué tal estáis?
Desayuno con liantes.
Siniestro total.
David Rionda.
Sí. La gente lo llama maestro, digo yo, pero ¿quién es el maestro? El de Kung Fu.
Que fue la región.
Haciendo lo que mejor sabemos hacer, el tonto.
Desayuno con liantes.
¿A nosotros quién os va a pagar este desorden, esta depresión que nos estáis metiendo? Es que no os riáis, pero ¿de qué vais?
Un informe de UNICEF nos habla de una juventud hiperconectada. Más de la mitad de los encuestados, de los jóvenes, habla con desconocidos por Internet y el 6% presenta un uso problemático de las redes. Y esto, si lo extrapolamos al Principado de Asturias, tenemos los siguientes datos. Los adolescentes asturianos también viven por y para las redes sociales. 8 de cada 10 ya tienen teléfono móvil propio. Acceden a él por primera vez a los 11 años de media, siendo unos niños. Y más del 90% están registrados en alguna red social. Alerta UNICEF de los riesgos crecientes relacionados con la salud mental, el acoso, la violencia y la exposición temprana a contenidos inapropiados.
Es que todo lo bueno y todo lo malo parece que llega de forma digital a día de hoy, claro. Estamos tan pendientes para prácticamente todo el teléfono móvil que es normal que ahí esté lo mejor y lo peor.
Un debate recurrente, yo creo que esto lo hemos comentado muchas veces y es un tema muy comentado en medios de comunicación. Yo creo que no se trata de culpar a las redes sociales, que las redes sociales obviamente tienen su parte de culpa y necesitan poner filtros, pero aquí los padres juegan un papel fundamental. Yo creo que tienen que ser los propios padres los que limiten el acceso de los chavales a redes sociales. Evidentemente hay que exigir responsabilidades a las redes sociales,
sí.
Que al fin y al cabo lo que quieren es hacer negocio y que haya cada vez más usuarios y que naveguen más. Entonces, eso es un problema y hay que limitar por ahí. Pero yo creo que los padres tienen un papel mucho más importante que las redes sociales. Sí, no sé cómo lo ves tú.
Voy a hacer una comparación. Evidentemente esto no ha pasado jamás, es una barbaridad, pero para que se entienda, es como si le echamos la culpa, en su momento, hace muchos años, a... los traficantes de drogas por ofrecer drogas a los chiquillos, ¿no? El chiquillo tenía que venir de casa educado, que no tenía que coger aquello de los caramelos que nos decían nuestros padres o no tenía que pues consumir ciertos tipos de drogas porque te podía pasar factura y te podías enganchar y este tipo de cosas. Pero claro, la educación era de los padres, que tenían que decirle al chiquillo que no hiciera eso. No le podemos echar la culpa al camello de turno que decía, oye, chaval, prueba esto, que también la tiene, por supuesto, por ofrecer ese tipo de drogas a gente joven, ¿no? Pero es un ejemplo muy extremo. Pero sería algo similar. Yo entiendo que las redes sociales tienen parte de culpa porque insisten en eso, lo que tú decías, el bombardeo para que tengan dopamina a tope y que sigan haciendo scroll, y ese scroll infinito que hacen los chiquillos sirve para de vez en cuando ir colando publicidad y que compren sus productos, sus prendas, sus artículos, las empresas, que es para lo que lo quieren, y evidentemente eso en parte culpa tienen las empresas, pero también los padres, que hay que decirles, oye, chiquillo, hoy un ratito solo, 20 minutitos para hablar con tus compañeros y poco más.
Y no se puede demonizar a los adolescentes porque parece que decimos los adolescentes que están enganchados como si los de 30 o 40 años o 50 años no estuviesen enganchados.
Yo creo que están más enganchados. Fíjate lo que te digo. Gente de 40 a 50 que algunos chavales de 20. Fíjate. Y dirás, no, imposible. Yo creo que es que es diferente. Es diferente. Hay gente que el scroll infinito creo que lo hacen más la gente de 40 y 50, que se quedan más embobados, más que los de 20, que al final sí que están en redes sociales, pero creando contenido. Y no me refiero a que sean creadores de contenido o influencers, sino que están más pendientes de igual vivir una experiencia para retratarla, grabarla en vídeo y luego publicarla, más que estén haciendo el scroll infinito de ver vídeos sin sentido, que eso yo creo que lo hace más la gente de 40 y 50. Pero es una opinión personal mía, ¿eh? No tengo estudios de esto.
Hablando de creadores de contenido, ha sido viral una creadora de contenido residente en Nueva York que se ha enamorado del Principado de Asturias. Ha dicho, me parece, de los mejores sitios de España para visitar. Se llama Elena Marco, tras 3 años viviendo en Estados Unidos, la influencer compara el ritmo de vida de Nueva York con el Principado y ha puesto en valor algunos de los aspectos que más echa de menos de España.
Ha venido a visitar a su familia, lo cuenta así en un vídeo.
Estamos pasando un mes en España para que nuestra familia conozcan al nuevo bebé, así que empezamos por Asturias. La idea era aprovechar el buen tiempo que hace aquí para estar fuera lo máximo posible, pero de repente resulta que hacen 30 grados, no contábamos con esto. Así que en este día caluroso hemos hecho paseo, cervecita fría y después unas gestiones en coche. Siempre que venimos a España aprovecho para comprar un montón de cosas.
Bueno, cuenta un poco todo lo que ha hecho en Asturias estos días. Dice que echa mucho menos la cercanía, la calidez y que todo el mundo es mucho más amable aquí en nuestro país, en concreto en Asturias, que allí en Estados Unidos, que va todo el mundo, pues por el estilo de vida que llevan, a su rollo del cogollo, que decían algunos, y nada, pues va a lo suyo y aunque te esté dando ahí un jamacuco, la gente ni te mira, pasan de ti como, vamos, como si fueras nada, un chicle en el suelo. Y destaca esta muchacha que estos días aquí en Asturias, que lo ha pasado muy bien, destaca Covadonga, Llanes, dos destinos que dice que la sorprendieron por su belleza y personalidad. Sin embargo, dice que uno de los lugares que más le ha llamado la atención, esto es curioso, ha sido Avilés, porque esta chica, esta creadora de contenido, destaca especialmente el centro histórico, que pensaba que iba a ser pues un desastre, ¿eh?, porque es lo que se cree de Avilés, a pesar de que es precioso, y dice que destaca también de Avilés la posibilidad de desplazarse caminando y el ambiente que se respira en sus calles y terrazas. Así que bien por esta chica. Elenat.marco se llama.
Bueno. ¡Artista!
Y en Asturias hay muy buenos creadores de contenido, muy buenas creadoras de contenido. Y la pregunta es, en este momento, ¿quiénes son
los top tres,
el top tres de creadores de contenido en Asturias? Creo que tiene que estar por ahí nuestro amigo Daniel Fez.
Sí que está, pero claro, es que aquí, como te podrás imaginar, y mejor tú que yo lo sabes, hay un montón de redes sociales. Depende qué redes sociales miremos, depende cómo
las contabilicemos. ¿Qué temática? ¿No puedes comparar a un influencer gastronómico con
Exacto.
un humorista?
Y no es lo mismo que tenga muchos seguidores a que tenga muchas visualizaciones, que a veces
también
van de la
verdad,
mano,
sí.
Pero no es lo mismo. Bueno, yo le he preguntado a la inteligencia artificial que me haga un informe exhaustivo para saber quiénes son los top 3. Y en general, así, para que te hagas una idea, dice que los top 3 de Asturias son The Corbus Clan, Julio Fernández.
De Toy Story 5. Pero no es un muñeco normal, es el mismísimo muñeco de la película. Lo que no sabíamos es que al revisar las cámaras de seguridad observaríamos que...
Y luego, claro, tenemos en segundo lugar, indica aquí a Daniel Fez.
Igual llego un poco tarde, pero bueno, por probar. Sí, venga, recréate.
Haz esto.
A ver.
Este es el mudra del cabello.
¿El mujer? Creo que me ha llamado Carbo, otro idioma.
Comunidad estimada de casi unos 4 millones de seguidores, sumando que tiene, pues eso, muchos en TikTok, tiene muchos también en Instagram, desde Oviedo, ya lo sabéis. En fin, pero claro, aquí en el tercer puesto pues viene el Mare Magnum. Porque claro, hay puestos de honor, no hay un claro ganador, aparece Roma Gallardo, por ejemplo, pero también aparece pues el Cubil de Peter, aparece Pelayo Díaz, aparece Lara Álvarez, Paula Echevarría, claro, aparecen un montón de creadores que sí que es cierto que manejan
pero
más
es
o
que
menos
hay figuras,
las
hay
mismas
figuras
cifras
que se mezcla su profesión
ahí
con la faceta de creador de contenido.
Ahí estamos.
Para mí Lara Álvarez no es creadora de contenido, es
claro.
una periodista y presentadora, por
claro.
ejemplo.
Puramente creadores digitales, yo creo que estaría te diría Daniel Fez, se menciona también a Isaac Corral. Y también sale por ahí en algún puesto destacado Isa Sagüeis, que es cierto uh-huh. que ahora tiene igual algo menos, pero en su momento fue la que más tuvo en el
La principal. Pionera.
Fue una de las pioneras.
Decir, sí.
Exacto, sí. Pero vamos, para que os hagáis una idea, esos nombres que os he dicho, dependiendo qué redes sociales nos fijemos, y bueno, andarían por ahí. Tú no sales, David, lo siento. No estarás muy lejos, eso es cierto, pero no sales.
¿Y el Chiri?
El Chiri.
Los asturianos ganan de media 2.268 euros al mes. Son casi 600 euros mensuales. Separan al mejor y al peor pagado. Silvia Meana, buenos días, cuéntanos.
Esto es una media, ¿no?
Hombre, caro.
A mí no me sale la cuenta.
Ya. No, ni a mí.
Muy buenos días, David. Muy buenos días, Rubén. Y muy buenos días a todos, liantes. ¿Cómo estamos? Pues sí, David, el salario medio en Asturias se situó en el año 2024 en 27.227,85 euros brutos anuales, según la encuesta anual de coste laboral publicada por el Instituto Nacional de Estadística. Esta cifra supone un incremento del 4,7% respecto al año 2023, por lo que el Principado se mantiene como la quinta comunidad autónoma con mayor salario medio. Por sectores de actividad, el salario más elevado en el año 2024 en Asturias se registró en la industria y le siguió la construcción y el sector servicios. La diferencia de salario bruto anual entre el sector mejor pagado, que fue el industrial, y el peor, que fue el de servicios, llega hasta los 7.085,30 euros. Todos los sectores registraron subidas respecto al año anterior. La evolución por sectores muestra un crecimiento sostenido desde el año 2020. Sin embargo, a pesar de las subidas, la inflación se ha comido por completo el aumento salarial de los asturianos. El poder adquisitivo de los trabajadores asturianos ha caído un 4,1 entre el año 2019 y 2024. El informe también señalaba que en el año 2024 solo 4 comunidades autónomas superaban el salario medio nacional, siendo Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña. En el otro extremo se situaba Extremadura y Canarias, mientras que Asturias se encontraba en un nivel intermedio. A nivel nacional, la encuesta anual de coste laboral publicada por el INE señala que el salario bruto anual por trabajador fue en el año 2024 de 27.558,68 euros, lo que representa un incremento del 3,8 respecto al año 2023. Pues hasta aquí la noticia de hoy, liantes. Un beso y hasta la próxima.
Gracias, Silvia Meana. Escuchamos a la asturiana Noelia Beira. Me voy. Esto es Desayuno con Liantes en RPA. Hoy es jueves 2 de julio.
¡Maravilloso!
En silencio y despacito, con mis ganas de llorar, intentando no hacer ruido para no molestar. Trasciendo más allá, queda el recuerdo roto, un abrazo mal cortado y un nombre que olvidar, y un nombre que olvidar. Me voy, pero me llevo un pedazo de tu aliento, un retazo de tu sueño, lágrimas que regalar y un agujero en el cielo del paladar. Me voy con tu hierba en mi garganta ahora que este adiós abraza. Me voy sin admitir que me voy pensando en ti. Me voy sabiendo que aún quiero volver. Me voy sabiendo que me voy rozando el miedo de no volverte a ver, de no volver a oír tu acento temblando contra mi piel, contra mi piel,
Estás escuchando, RPA, la radio autonómica de Asturias, la nuestra.
Buenos días, David Rionda, buenos días, Rubén Morillo, buenos días, Asturias.
Yeah.
Aquí hay nivel.
Desayuno con liantes.
Efectivamente.
No tiene puta idea. Ni puta idea.
Yo lo que hay.
David Rionda.
Lo que eres es un pedazo de crack.
Y Rubén Morillo.
A mí me da pena el chico.
Desayuno con liantes.
¡Es glorioso!
Un tiktoker se cuela en una cafetería y finge ser camarero. Trabajo hay, lo que falta es que no se den cuenta. ¿Qué fue lo que pasó?
Pues nada, llegó a una cafetería, cogió una... ¿cómo se llama? Una bandeja para servir y esto es lo que pasa. Nada, se pone ahora a atender mesas tranquilamente. Aquí a por dos chicas.
¿Ya saben por acá? Ah, ya le, ahí le digo. Buenísimo.
Recoge la mesa de al lado.
El extremo.
Y ahora va con lo que recogió de una mesa que ya habían consumido. Se mete detrás de la barra, Por cierto, hay un primer chaval que trabaja ahí que lo mira y no le echa cuentas. Se mete en la cocina. Y aquí nadie lo ve raro, ¿eh?
Mira, o sea, que, está mira, infiltrado.
Dentro de la cocina está mirando a ver qué están preparando en la... bueno, las cocineras. Ve una de las comandas. Me sorprende que nadie mire para él. No sé, estoy alucinado. Una de dos, o esto es una broma y realmente sí que le conocen y está haciendo la payasada de hacer como que es una persona que viene de fuera, o me sorprende y entiendo que sería entonces un restaurante de una gran cadena donde pues entra a trabajar mucha gente, tendrá muchos turnos y que nadie hace extraños a que aparezca un nuevo compañero cada tres días, porque es que si no es incomprensible esto.
Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
Reflexión viral de una mujer alemana tras vivir en España. Este país me enseñó que la paciencia significa otra cosa. Vamos a escuchar hasta...
Lo explica así, lo que pasa es que no lo entendemos, ¿eh? Porque...
Déjenme que yo puedo resolver.
¿Qué?
No, ese es Alberto.
Ese es Alberto Canosa. No,
esto es más tarde.
Eso para lo que es luego. No, yo quería escuchar a la señora alemana que no íbamos a entender.
Dann kam Spanien. Ich bin übrigens Susanne und wenn ich sage über 40 Jahre im Ausland, dann meine ich das tatsächlich.
Achtung, Achtung. Bueno, ¿qué dice esta señora? Dice, más de 40 años en el extranjero y pensé que nada podía sorprenderme ya. Entonces llegó España. Y cuando digo más de 40 años en el extranjero, realmente lo digo en serio. Dice, desde que tenía 3 años vivo fuera de mi país y he conocido diferentes países, culturas y formas de vida. Dice, esta chica que se llama Susanne, que eligió nuestro país por el clima, el mar, la forma de vida relajada. Vale, estaba, dice ella, tan equivocada. El mayor cambio ocurrió en mí misma. Después de más de 40 años, estaba convencida de ser una persona paciente. Pero España me ha demostrado que la paciencia significa otra cosa. Aquí no todo funciona de inmediato, dice esta señora. No todo el mundo tiene prisa. No todo el proceso tiene que ser rápido. Y eso es precisamente lo que al principio me supuso un gran desafío. Me gusta hacer las cosas de manera eficiente y precisa, asesorar a personas y acompañarlas en su proceso de emigración. Dice, pero he aprendido aquí a ser más paciente y esta valiosa lección se la debo a España. Es el que vamos más despacio, no sé. ¡Bravo! ¡Bravo! Yo soy muy poco paciente, lo siento.
Vamos, a mí me parece impresentable.
Un estudio de FAD Juventud revela que casi 4 de cada 10 jóvenes han reducido el consumo de alcohol y un 17% ha abandonado directamente el alcohol. A pesar de la tendencia a la baja, el estudio deja claro que el alcohol continúa ocupando un papel central, un papel fundamental en la vida juvenil y en la vida social de los chavales y chavalas. De hecho, 6 de cada 10 afirman consumirlo con cierta frecuencia, especialmente en contextos de ocio nocturno, donde su presencia sigue siendo una norma social. En resumen, cada vez más jóvenes dejan el alcohol de lado o beben menos alcohol, pero el alcohol sigue teniendo un papel muy importante en la vida social de nuestros jóvenes.
A mí me da esa sensación que beben menos, ¿eh? Yo no veo tanto botellón ahora, es cierto que salgo menos porque soy más mayor, ya soy viejo, pero me da esa sensación que consumen menos... también te digo que creo que consumen menos alcohol, pero creo que consumen bastantes más bebidas azucaradas de estas energéticas.
Efectivamente, otro punto de atención de este estudio es la mezcla de alcohol con bebidas energéticas. 2 de cada 10 jóvenes que consumen ambas sustancias reconocen hacerlo con frecuencia, pese a que la mayoría es consciente de sus riesgos para la salud. El estudio también apunta a las consecuencias del consumo de alcohol, que va desde gastar más dinero del previsto, problemas de sueño o episodios de tristeza y apatía. Porque no olvidemos que el alcohol es un importante depresor. Te pega el subidón cuando estás en una fiesta, cuando estás en pleno consumo con los amigos,
sí.
Pero los días siguientes las resacas suelen ser muy duras.
Yeah. ¡Eso es ciertísimo!
Sale a la luz el sueldo de David Broncano en La Revuelta, el programa de Televisión Española.
Han sacado una cifra, un periódico, que no suelen hablar bien de este programa, y es una estimación, se cree que son cifras de 2024, y además esto no está confirmado. Lo digo porque la gente va a decir, ¡hola! Tranquilidad.
Y vamos a relativizar un poco los datos, porque se habla de La Revuelta como un programa caro, entre comillas, cuando los que estamos un poco metidos aquí en el ajo y manejamos más o menos las cifras de las televisiones, nos damos cuenta de que La Revuelta es un programa muy, muy rentable, sí, para televisión. televisión española. Y, por ejemplo, ¿no? Se habla mucho de lo cara que es La Revuelta. La Revuelta, vamos a poner presupuesto por programa. Es que lo vamos a comparar con otros programas que aparecen en la tele y de los que nadie dice nada y nadie se escandaliza. Por ejemplo, son unos 36.000 euros por entrega.
Cada día.
Cada día.
Cada día, pero hay que contar que ahí trabajan un porrón de personas. No solo aparece Broncano, aparecen un montón de colaboradores, músicos y luego todo el staff técnico. Hay muchos cámaras, hay iluminadores, hay realizadores, hay asistentes, hay, como digo, sonidistas, hay gente del teatro, gente de producción, gente de... Es que igual trabajan 200 personas para hacer ese programa. 30.000 euros al día para 200 personas trabajando no me parece caro. Y si lo comparamos, por ejemplo, con otros programas, creo que siempre se compara con MasterChef.
¿Sabes cuánto cuesta un programa de MasterChef?
Creo que es medio millón, más de medio millón de euros.
La versión estándar son 600.000 euros.
Pues eso, más de medio millón de euros cada programa.
Cada programa.
O sea, mientras... 30.000 de La Revuelta contra 600.000 de MasterChef.
Que no me parece ni bien ni mal. Quiero decir, yo, no es una crítica a MasterChef,
no.
pero me sorprende que se...
Que se hable de unos y no
de
otros.
Sí, que se meta tanta caña a La Revuelta y que, por ejemplo, no se hable de otros programas que son muchísimo más caros, ¿no? MasterChef. 600.000 euros por episodio la versión estándar, y la versión Celebrity llega hasta casi los 800.000 euros por episodio.
Claro, porque hay que pagarle el caché de la gente que está participando.
Bueno, pues vamos a conocer esa historia, esa revelación del sueldo de Broncano y de dónde viene esa polémica. Juanjo Menéndez, muy buenas.
Muy buenas, David, muy buenas, liantes. Atentos, porque hoy vamos a hablar de un tema apasionante, y es que se ha filtrado el sueldo de Broncano en La Revuelta y la cifra está desatando una feroz polémica en redes. Ya sabéis que el programa de Broncano es uno de los de mayor presupuesto de la televisión pública, con 31,5 millones de euros para las próximas temporadas. Y claro, esto ha generado bastante debate. Los sueldos de los colaboradores son sueldos bastante modestos para lo que hay en la televisión, sobre todo en la privada. Por ejemplo, Jorge Ponce cobraría 2.500 euros por programa, Ricardo Castella 1.950 euros, Grison 1.480, Sergio Bezos unos 444, pero el problema está en el sueldo de Broncano, que se estima en unos 26.000 euros en las próximas temporadas. Yo lo que digo como influencer es que estos sueldos realmente son base. Lo importante, lo que se cobra más, son las marcas, los patrocinios y demás, que siempre estamos viendo anuncios y en redes sociales vemos cómo marcas patrocinan a estos colaboradores, que es la verdadera cantidad económica que ganan al mes, más que incluso el sueldo del programa, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Esto en una televisión pública es necesario? ¿Todo lo que sea calidad hay que invertir en ello? Os mando un abrazo enorme y nos vemos.
Gracias, Juanjo Menéndez. Una artistaza asturiana, Alexandra Ingray, El Naranjo.
¡Entiéndesme!
Tardes de verano, tú y yo y mi piano, cantando canciones de amor. Hierba, piel dorada, vuelve a mí. Bajo el naranjo ya no crece hierba, piel dorada.
RPA conecta con el mundo. Pero nos centramos en Asturias. Nos centramos en ti.
Ay, ¿qué ha pasado?
Os cuento.
Lo estamos petando.
Fantástico. Son como dos mundos.
David Rionda.
¡Qué fuerte!
Y Rubén Morillo.
Cierto, muy cierto.
Desayuno con liantes.
¿De qué?
Ole.
Desayuno con liantes.
Me encanta, me encanta.
¡Bravo!
Bien, Shabab, muy bien.
Muy bien, no se puede decir más con menos, claro que sí.
¡Entiéndesme!
Hoy, 2 de julio, es el Día Mundial del OVNI, conmemorando ese episodio de Roswell en Nuevo México, cuando cayó un globo aerostático y después...
Y se armó el quilombo.
Y se confundió con accidente, ¿no? OVNI, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a conmemorar nosotros este Día Mundial del OVNI? El caso de unos supuestos extraterrestres que han invadido un pueblo indígena en Perú. ¡Hala, dale!
¡Uy!
Pobladores de una comunidad indígena en la selva de Perú aseguran que extraterrestres invadieron su comunidad y aunque se defendieron a tiros, las balas no les hacen nada. Este impresionante video captó ese instante en que los habitantes le disparan a los supuestos seres, como ven, en medio de la noche.
Los vecinos dicen que están aterrorizados. Ellos describieron a los entes como gigantes que miden casi 7 pies de altura y que visten trajes que parecen de astronautas. Vamos a escuchar.
Son extraterrestres estos señores. Son vestidos con blindados, son tipo el hombre verde que parecía el hombre igualito. Son señores, yo les valió 2 veces. Y no caen, en vez de que caen, se elevan y se desaparecen, señores.
Los miembros de la comunidad están haciendo vigilias por las noches para protegerse y tratar de capturar a los supuestos seres extraterrestres que dicen
que no hay.
Habrían atacado a una joven. Vale. La verdad es muy extraño eso.
Sí, sí, es muy extraño porque es mentira.
O sea, lo que has visto tú en el vídeo...
Es un vídeo de gente por
están
la noche.
Están en la selva, ¿no?
Están en una selva, por la noche no se ve absolutamente nada, llevan linternas y entonces ves los pocos arbustos...
¿Y qué
están
buscando a los extraterrestres?
Ves los pocos arbustos que están a 2 metros de ellos, pero no se ve nada más. Es la nada más absoluta, cielo negro, ni siquiera hay luna, o sea, muy oscuro. Y se oyen disparos, o sea, están disparando al aire, pero no hay nada, no se ve nada. No se ven ni gigantes, ni se ven personas, ni siluetas,
¿y de dónde sacaron ellos
luces?
Que hay extraterrestres.
Pues de, yo qué sé, de vete a saber, de invención, habrían quedado
bueno,
en el bar.
Bueno, pero ahí escuchamos que atacaron a una joven, ¿no? Dijo
no,
la locutora.
Dicen que atacaron a una joven. Igual a la joven la atacó un bandido que andaba por ahí, pero ni siquiera era el extraterrestre, y lo confundieron todo.
¿Tú crees que es verdad o que
yo creo que es mentira.
Fíjate que estos días se decía, vienen los extraterrestres, y no vinieron, a lo mejor sí vinieron, pero los echaron estos.
Eso puede ser,
con
sí.
Los disparos.
Uh-huh. Sí, los espantaron.
Basta ya de frivolidades, de mamarrachadas y de tonterías.
Seguimos en Desayuno con Liantes, aquí en RPA, la radio del Principado de Asturias. Ha fallecido Clive Davis, el descubridor de Whitney Houston. Teresa Denis, buenos días.
Amanecer feliz, Liantes. Buenos días, David. Buenos días, Rubén. Y buenos días para todos los que nos escuchan. Y atención, porque el mundo de la música despide a uno de sus grandes arquitectos. Ha fallecido en Nueva York, a los 94 años, el legendario ejecutivo Clive Davis, conocido como el hombre de los oídos de oro por descubrir y lanzar alguna de las mayores estrellas de la industria. Fundador de Arista Records, Davis fue el impulsor de las carreras de Whitney Houston, Alicia Keys, Carlos Santana, entre otros. Además de trabajar con nombres como Aretha Franklin, Janis Joplin y Aerosmith. Abogado de formación, revolucionó el negocio musical durante más de 6 décadas, incluso tras ser despedido de Sebis S en los años 70. Fundó Arista y volvió a la cima. También participó en la creación de sellos históricos como La Fase Records y Bad Boy Records. La familia lo definió como una leyenda musical cuya visión e instinto marcaron la banda sonora de millones de personas. Clive Davis deja un legado imborrable en la historia de la música y varias generaciones de artistas que hoy son parte de la memoria colectiva. Con esta noticia, David, me despido. Espero que el día venga cargado de mucha energía y de muy buenos momentos. Un besín bien fuerte.
Gracias, Teresa Denis. Escuchamos a Whitney Houston, Dance with Somebody. Esto es Desayuno con Liantes en RPA. Hoy es jueves, 2 de julio. Yeah.
RPA, la radio autonómica, 100% asturiana, 100% fecha en Asturias.
Desayuno con liantes.
Sintonía de RPA, la radio autonómica de Asturias.
¡Qué guay!
Sí, sí, sí. Rubén Morillo.
David Rionda.
David Rionda.
Rubén Morillo.
¿Cuál es cuál?
Son press de button. De button, ¡pum!
Bien, el razonamiento. Bien.
Sí, sí.
Desayuno con liantes.
¿Cómo te ha quedado el cuerpo?
¡Ya lo que hay!
Cada día en este programa alucino más.
Desayuno con liantes.
Ya llega Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín, nuestro experto en cine, para rescatar una película olvidada.
Celuloide maltratado, con Miguel Ángel Muñiz.
¡Jimmy Pepín!
Rarezas del cine, películas olvidadas con Miguel Ángel Muñiz en Celuloide Maltratado. Hoy viajamos a Japón, año 1993, Lady Snowblood. Miguel Ángel, muy buenas.
Buenas, ¿cómo estáis?
¿Qué nos puedes decir de esta película que ya nos advertías? Que es una película a la que Tarantino debe muchísimo.
Sí, bueno, a ver, está el tema este siempre de hasta qué punto estás robando o estás homenajeando, ¿no? Yo, para mí, en este caso, creo que es más robo, aunque luego Tarantino es verdad que en la película que copia a esta que estamos hablando, que es Kill Bill, sí que es el que luego él mete otra historia, vamos a decir, original para su película, pero bueno, la gran parte de la puesta en escena, de los conceptos argumentales y demás, está todo saqueado de esta película del año 73, que está basada en un manga del año anterior, de un autor bastante conocido en aquellos años, que era Kazuo Koike, y que, bueno, tiene un poco la estética de estas películas de los 70, de cine de... Era una especie de medio cine erótico, de explotación, de acción, un poco todo mezclado, ¿no? Cine de venganza también. Y en ese caso, bueno, pues la trama gira en torno a una chica, Yuki, que, bueno, pues los padres han muerto de una manera bastante trágica y desagradable. Y, bueno, ella tiene que cumplir una venganza que le encarga a la madre antes de morir, ¿no? Los responsables de su desgracia fueron unos tipos y ella va a ir uno por uno vengándose de ellos, que como veis es exactamente lo mismo que Kill Bill. Que es que Uma Thurman va cargándose uno a uno a los que le hicieron la putada, pues ella hace lo mismo. Y bueno, está ambientada en la era Meiji japonesa, que, o Meiji, bueno, como se diga, y tiene esta mezcla entre el mundo antiguo y la entrada del mundo moderno de alguna manera. Estéticamente, ¿no? Los decorados y demás. Y luego, bueno, pues
la trama, pues os digo, es una trama más o menos sencilla de seguir, de venganza, que la mayor baza que tiene, a ver, lógicamente sigue bastante, bastante bien, bastante, de manera bastante fiel, lo que es el anime, el manga, perdón, pero la mayor baza yo creo que es, por un lado, la actriz protagonista, Meiko Kaji, que además en ese mismo año tiene otra saga de venganza también bastante famosa en el cine japonés, que es la saga de Escorpión. Y entonces era como alguien, aparte era cantante, era como una mujer muy carismática, ¿no? Y es el momento álgido en aquellos años. Y luego toda la estética de la película, las escenas de las luchas, de los combates, están hechas con mucho gusto, bueno, como suelen serlo el cine asiático, ¿no? El cine japonés, o el cine, hasta cierto punto también el cine de Hong Kong, pero sobre todo el cine japonés de los años 70, todas las composiciones tienen una estética muy impactante, está todo muy medido, mucho juego con la composición de los planos, pues una estética muy cuidada, muy, muy atractivo. Por ejemplo, luchas en la playa, el protagonista lleva un paraguas que es y un cuchillo, ¿no? Que es como el su aspecto, digamos, su iconografía más emblemática, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues hay una al principio, por ejemplo, de la continuación, que era una escena que de todas formas estaba pensada para esta primera película, es una lucha en la playa, ¿no? Con ella, con el paraguas y un montón de asesinos intentando liquidarla, ¿no? Y entonces eso como es visualmente es bastante impactante. Luego eso tiene un espejo en el asesinato del personaje, creo que es Soren Ishii, ¿no? El personaje de la asiática de Kill Bill, de ¿cómo se llamaba? La de Los Ángeles de Charlie, Lucy Liu. Creo que ese personaje, la iconografía de ese personaje, sobre todo su muerte en aquel paisaje nevado, eso es tal cual de esta película que estamos hablando, ¿no? Entonces es como una película, por un lado es buena adaptación del original de las viñetas, y por otro es una película muy impactante y como muy, también muy sucia, muy, muy desgarrada, también muy visceral. Y bueno, yo creo que ese cine de los años 70, que también pasaba eso en Estados Unidos, ¿no? Pero en Japón, además, tiene como esa pátina artística, ¿no? Y entonces ves unas composiciones, aunque sea gente que le están cortando los brazos, pero ves unos planos que tienen un, no sé, como una exquisitez, un gusto, ¿no? Una cosa que te quedas como embelesado viendo todo el juego del color y demás. Es una película muy de culto, pero muy poco conocida en España. Y además es que ni siquiera está editada, hasta donde yo sé, ¿no? O sea, en otras partes de Europa, en América, en Asia, es muy de culto, pero aquí, vamos, la conoce, bueno, un grupo, lo de siempre, la gente que es aficionada, o luego a través del estreno de Kill Bill, que sí que todas estas películas de explotación de los 70 del cine asiático empiezan a editarse, sobre todo en Estados Unidos, y entonces puedes tener acceso a ellas. Pero es un cine muy oculto, muy oculto.
Pues merece la pena, ahí tenemos una joya oculta, Lady Snow Blood, del año 1973, película japonesa. Miguel Ángel Muñiz, muchas gracias.
Venga, chao.
Hoy cumple 36 años la actriz Margot Robbie, la protagonista de Barbie, entre otras muchas películas. Y escuchamos la canción de Barbie, la canción de Dua Lipa, Dance the Night.
watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running, I won't get out of pace. When my heart breaks, when my world shakes, I don't play safe. Don't you know about me? I could dance.
Even when the tears are flowing, the diamonds on my face, I still keep the party going, I won't get out of place.
Yes, I can.
Even when the tears are flowing, the diamonds
yes,
on my
I
face.
Could. Yes, I can.
I still keep the party going, I won't get out of place.
Watch me.
El tiempo échasenos en riba. Los horarios nun perdonen. Y puede acaecer que nun pudiste sentir el to programa favorito de RPA. Pero eso tiene arreglo. Atopa en internet rtpa.es Radio a la Carta.
Radio a la Carta.
Y ya estaría, porque en rtpa.es están todos los programas de RPA. Cuando te apeteza y todas las veces que te preste. RPA. Estamos en internet. RPA, la radio del Principado de Asturias.
La radio del Principado de Asturias.
Desayuno con liantes.
Para mí hay un fenómeno genuino. Honestos.
David Rionda.
Serios.
Rubén Morillo.
No. Es ciertísimo.
Lo que hay ahí es un buen montaje. Siempre lo he mantenido.
Desayuno con liantes.
Quien se lo haya dicho, que se ponga delante de mí y me lo diga.
He dicho, caso cerrado.
La agenda cultural del profesor Serapio Cano Bayer.
¡Calla, joder!
Serapio Cano Bayer, ¿qué tal?
Hola, buenos días. ¿Qué tal, chicos?
Cerramos el programa de hoy con la agenda para el fin de semana.
Hay muchas cosas que se pueden hacer estos días. Miren, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es que se va a celebrar, a ver si lo digo bien, la 23ª semana de bolos en la calle de Villaviciosa. Y es que se convierte Villaviciosa, capital de la manzana de todo el país, pues este fin de semana, hasta el 3 de julio en concreto, bueno, hasta el sábado, hasta el viernes, en la semana de bolos, en el centro de la semana de los bolos en la calle, que es una cita dedicada a la práctica y promoción de los bolos tradicionales en el centro de la villa. Y bueno, pues va a estar abierto esto para que mucha gente lo conozca. Además va a haber pues un torneo en distintas categorías, como los senior, los aficionados, va a haber bolo cuatreada, el campeonato nacional de categorías inferiores, hay partidas amistosas, en fin, hay de todo, ¿eh? Y como digo, por ejemplo, hoy jueves a las 4 va a haber bolera abierta al público, si no saben les van a enseñar a jugar. Luego a las 5:30 ya empiezan los torneos con la semifinal 2 de las categorías inferiores y más tarde a las 7 la semifinal de la categoría senior. Y mañana viernes 3 a partir de las 4 pues son todas las finales de la sección femenina, de las categorías inferiores, de las finales senior, la entrega de premios y todo eso. Y esto es una cosa que gusta mucho decir, porque es verdad que en nuestra comunidad autónoma hay mucha tradición de los bolos, los autóctonos, que antes se veían más en la feria de muestras y tal, había exhibiciones, ahora cada vez se ven menos. Pues fíjense, Villaviciosa, hasta mañana viernes, que son las finales, lo pueden disfrutar, es maravilloso. Y luego más cosas. A ver, ¿saben que hay un eclipse en agosto?
Primera noticia que tengo.
No, eso es una broma, me lo está diciendo de broma.
Sí, claro.
Sí, bueno, pues va a haber durante muchos días y hasta que se dé el eclipse, muchas charlas, muchas ponencias sobre cómo ver los eclipses, cómo y por qué este eclipse va a ser importante, por qué Asturias va a ser el centro del universo prácticamente para ver este eclipse. Y, por ejemplo, miren, hoy 2 de julio a las 6, en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés, que está en la calle La Ferrería, pues van a ver allí unas conferencias. Y se va a llamar la conferencia Un Eclipse Total en Asturias. Y lo da Javier de Cos, del Instituto de Ciencia y Tecnología Espacial. Esto es la de Dios. Y van a explicar allí, pues eso, todo lo relacionado pues con este eclipse total, cómo verlo, qué protección hay que tener, las actividades que van a venir ligadas a este evento y los sitios donde se van a poder ver. Por cierto, que el Principado va a repartir gafinas gratis para que se pueda ver.
Efectivamente.
Y está recomendando un sitio por cada concejo donde se va a ver de ruta madre, el eclipse ese día. Bien, pero no solo va a ser, como digo, hoy día 2, sino que, por ejemplo, mañana 3 va a haber otro taller en el kiosco de la música de Avilés para familias, una actividad de divulgación científica específica pensada para niños, niñas, a partir de 6 años, donde también les van a contar muchas cosas. Esto va a ser a las 5. Y lo que dije que era hoy en el Servicios Universitarios de Avilés, dentro del eclipse, la ponencia de hoy es a las 6, ¿vale? Que no se me vaya bien el lío. Y otra cosa.
Venga, ya para cerrar.
Pues el Festival de Música Antigua de Gijón, el MUAX, que cumple este año 29 ediciones ya y mantiene su objetivo principal, que es reflejar un mapa de repertorios clásicos, históricos, música antigua, donde, bueno, pues han convivido allí distintas tendencias, enfoques musicales, manifestaciones por épocas. Y bueno, pues en este Festival de la Música Antigua se busca ofrecer una programación de calidad que concentre, la amplia representación de propuestas artísticas, incluyendo discursos interdisciplinares y de hibridación musical. Es que es muy jorobado esto, es muy guay. Y es hasta el 5 de julio, MUAX, Música Antigua Gijón, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto.
Serapio Cano Bayer, muchísimas gracias.
Bueno, pues adiós.
Pero antes de que usted se vaya, por favor, recomiéndenos una canción para clausurar este desayuno con liantes de hoy, 2 de julio.
Pongan una de Alfredo González.
Ah, mira, me parece muy bien. ¿Qué te parece, por ejemplo?
Wikileaks,
vale. Adiós, Serapio.
Adiós.
Nos vamos, volvemos mañana viernes a las 7 de la mañana. Que paséis buen jueves. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana, chao a todos.
Échame un cable. Échame un cable. Échame un cable. Échame un cable. Cuéntame eso que nunca contaste y vamos, no seas cobarde, últimamente casi nunca falamos. Échame un cable, descubrí esta noche esos viejos secretos que tanto me manquen. Échame un cable. Ven y escuéndite aquí, que vamos a espiar juntos a los vecinos, al desnudarse. Ven y escuéndite aquí, que vamos a espiar juntos a los vecinos, al desnudarse.
Échame un cable. Dime ahora al oído, solo frases calientes y palabras culpables. Échame un cable.
Cuéntame un caso.